Cuando comencé a emprender, yo lo tenía muy claro. Yo no quería vivir más tiempo en esa vida en piloto automático, todos los días haciendo lo mismo, del trabajo a casa, de casa al trabajo. Casi no tenía tiempo para pasar con mis amigos ni para pasar con mi pareja. Esa rutina me mataba y no quería eso. Y sabía que emprender, sabía que vivir la vida que yo quería no iba a ser sencillo e iba a tener que decir a muchas cosas que no. Y es una parte complicada y es una parte dura y muy tentadora. Por eso no creo que todo el mundo sea capaz de poder emprender. Pero no por los conocimientos, no por el dinero, sino por las decisiones. Pero es importante ahí entender esta visión a largo plazo. Viajar con tus amigos o hacer planes con tus amigos o salir con tus amigos está bien, pero es un momento corto de satisfacción. Porque la verdadera felicidad se esconde en el largo plazo. Entonces, prefiero decir no al corto plazo y decir sí al largo plazo. Pues es ahí donde se encuentra la verdadera satisfacción, en el largo plazo, no en el corto. Y controlar esa impulsividad, tener esos prismáticos para ser capaz de ver en el largo plazo, ha sido clave. Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, donde te voy a hablar de 7 hábitos que me hicieron millonario a los 26 años. Y no, no te voy a hablar de que tienes que dormir 8 horas diarias o que debes darte duchas de agua fría y levantarte a las 5 de la mañana y salir a tomar el sol por la mañana para regular así tus ritmos circadianos o hacer deporte todos los días. No va sobre eso. Estos hábitos que te voy a contar en este podcast son completamente diferentes y te aseguro que no los vas a encontrar en ningún vídeo de YouTube. Son fruto de mi experiencia y no estoy diciendo que los anteriores no funcionen, desde luego, pero sí que es cierto que voy a contarte lo que quizás nadie te cuenta en internet. Y por eso he decidido hacer pues una lista de 7 hábitos que a mí personalmente me han ayudado a convertirme en millonario a la edad de los 26 años. ¿Cuál diría que ha sido el primer hábito? Ser un aprendiz. Verás, déjame explicarte esto porque quizás ahora dirás, ser un aprendiz, Dani, yo ya soy un aprendiz. Sí que es cierto que cuando crees que lo sabes todo, no sabes nada. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando yo ya generaba mis primeros 100.000 euros al año, yo entré en el bucle de no voy a comprar más formaciones de marketing porque eso ya me lo sé. No voy a consumir más contenido de desarrollo personal porque eso ya me lo sé. ¿Por qué me he leído más de 500 libros? ¿Por qué me he dejado un dineral en cursos de desarrollo personal? Eso ya me lo sé. Y en el momento en que crees que lo sabes todo, es justamente cuando no sabes nada. Y algo importante que debes tener aquí en cuenta es que las cosas cambian y las cosas se marchitan. Que el mundo está constantemente en evolución y que lo que antes funcionaba quizás ahora no. Hace años atrás funcionaba Twenty, ahora Twenty ya no está. Hace algunos meses atrás no había Instagram Reels, ahora sí hay. Entonces es importante que te mantengas siempre como un constante aprendiz. Y cuando hablo de un constante aprendiz o un eterno aprendiz es que puedes aprender de todo el mundo, no solo de marketing, no solo de desarrollo personal, no solo de emprendimiento, puedes aprender de todo el mundo, hasta del camarero que te trae un vaso de agua. Yo recuerdo además, hace ya de esto bastante tiempo, pero estaba comiendo en un restaurante, oye, pues donde daban el menú de todos los días, $14.95, no era un restaurante súper lujoso, pero sí que es cierto, oye, pues que me pillaba al lado de la oficina y solía ir bastante. Y entonces ese día, pues por lo que fuera, estaba más concurrido de lo habitual y tenían pues todas las mesas casi ocupadas, ¿no? Estaban casi todas llenas y estaba para arriba, para abajo. Entonces me habían servido mi primer plato, mi segundo, ya tenía mi botellita de agua que siempre pido, había pedido el postre y yo veía desde mi mesa, podía ver que había mucha tensión en el ambiente, los veía ellos pues que estaban en una situación que quizás en su día a día, oye, pues no solían estar tan ocupados, ¿no? Entonces, pues yo amablemente levanté la mano para poder pedir la cuenta y rápidamente pues el camarero vino, me dijo, "Sí, la cuenta, por favor. Ah, no te, ya te la traigo." Y entonces vi que se fue para la barra y que cogió un plato y empezó a seguir pues su rutina, ¿no? Seguir, oye, pues venir, hacer lo que estaba haciendo. Al pobre se le había pasado que le había pedido la cuenta y es normal, ¿no? Al final, cuando tienes tantas mesas y tantas cosas que hacer, pues es normal que te pasen este tipo de cosas. Y yo en ese momento cogí los platos, puse uno encima del otro, cogí el vaso, lo puse encima, los dos los agarré con las manos y me fui a la barra. Puse el plato encima de la barra y solo ver la cara de la persona que estaba detrás de la barra, la sonrisa que esbozó en su cara, el cómo me miró, dije, hostias, esto me hace sentir bien. Y ha sido un hábito que he desarrollado, pero como si se hubiese dado con el tiempo. Es decir, no es un hábito que yo hubiese buscado, sino que se dio así y me di cuenta y fue el aprendizaje que me llevé ese día de esto a mí me hace bien. Cuando doy a los demás, me hace bien. De hecho, pasa mucho en las relaciones. Yo no sé si tú tienes una relación o no. Yo lo veo mucho y es que quien da en la relación es quien gana. Quien ama en la relación es quien gana. Y entender esto, a mí me costó bastante. ¿Cómo es posible que alguien que dé amor, que alguien que realmente dé al mundo, gana? Pues sí, es así. Porque el que ama, o cuando amas, beneficia más, el amor beneficia más al que ama que al que es amado. Entonces, primer hábito es que seas un constante aprendiz. Que en el momento en que creas que ya lo sabes todo, es justamente ahí cuando no sabes nada. Así que puedes aprender de todo. Puedes aprender de cursos, de libros. Puedes aprender incluso, como te decía, del camarero, del bar al que suelas ir. O el restaurante al que suelas ir. El segundo hábito es pensar a largo plazo. Y pensar a largo plazo supone a veces decir que no a cosas en el corto plazo. Y está bien, aunque duela. Cuando comencé a emprender, yo lo tenía muy claro. Yo no quería vivir más tiempo en esa vida en piloto automático, todos los días haciendo lo mismo, del trabajo a casa, de casa al trabajo. Casi no tenía tiempo para pasar con mis amigos ni para pasar con mi pareja. Esa rutina me mataba y no quería eso. Y sabía que emprender, sabía que vivir la vida que yo quería no iba a ser sencillo e iba a tener que decir a muchas cosas que no. Y eso es una parte complicada y es una parte dura y muy tentadora. Por eso no creo que todo el mundo sea capaz de poder emprender. Pero no por los conocimientos, no por el dinero, sino por las decisiones. Porque cuando yo doy ese golpe en la mesa y digo, ya, basta ya, voy a emprender porque emprender es la solución. No sé por qué, es como que si todos los planetas se ponen en sintonía y es cuando mis amigos más salen, cuando me proponen más viajes, más planes. Pero es importante ahí entender esta visión a largo plazo. Es un momento viajar con tus amigos o hacer planes con tus amigos o salir con tus amigos. Está bien, pero es un momento corto de satisfacción. Porque la verdadera felicidad se esconde en el largo plazo. Entonces, prefiero decir no al corto plazo y decir sí al largo plazo. Pues es ahí donde se encuentra la verdadera satisfacción, en el largo plazo, no en el corto. Y controlar esa impulsividad, controlar el tener esos prismáticos para ser capaz de ver en el largo plazo, ha sido clave, sin lugar a dudas, para convertirme o para poder convertirme en millonario a la edad de los 26 años. Y no quiero que te quedes con el concepto de millonario. No. Si es que esto es aplicable para todo en tu vida. Deja de pensar tanto en el corto plazo, en las decisiones inmediatas, y piensa más en el largo plazo. Y esto, además, puede ser muy beneficioso para cuando te ocurre una situación de estas que dices, esto es una situación jodida, esto me molesta, igual me ha dejado mi pareja, igual se me ha ido un familiar, igual estoy pasando por una situación complicada. Y cuando te das cuenta de que quizás ahora no lo veas, pero a largo plazo esa situación por la que estás pasando ahora, esa misma por la que estás pasando ahora, te va a ayudar, todo cambia. Porque estás en el presente, dices, vale, estoy jodido o estoy mal, pero sé que en largo plazo se va a pasar, que no dura para siempre. Y entonces cuando eres capaz de ver a largo plazo, las cosas que te ocurren ahora no son tan relevantes. No te sumerges en ella. ¿Por qué a mí? ¿Esta vida a mí? ¿Y entonces por qué mi pareja? ¿Y entonces por qué esta persona? ¿Y entonces por qué mis hijos? No, sales de ahí completamente. Y empiezas a mirar en largo plazo y dirás, ah, pues igual es una situación de la que tengo que aprender. Igual es una situación de la que tengo que aprender. Porque decisiones fáciles hacen vidas difíciles. Y decisiones difíciles hacen una vida fácil. Y esto es importante que lo entiendas. Oye, puede que ahora no lo veas. Puede que ahora esta decisión de igual quiero perder 10 kilos o 20 kilos, pero oye, me proponen ir a cenar hamburguesas, claro que sí. Y mañana ir a cenar pizzas, claro que sí. Son decisiones fáciles decir que sí. Ahora bien, tendrás una vida difícil. Porque decisiones difíciles hacen vidas fáciles. Y cuando te paras a pensar, tú que estás ahí detrás, que me estás escuchando, hoy mismo, el momento en que estás escuchando esto, la persona que tú eres hoy es la suma de todas las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida. Todas las decisiones que has ido tomando a lo largo de tu vida te han hecho ser la persona que hoy eres. Todas y cada una de ellas, incluso la decisión de haber escuchado este podcast, de estar aquí ahora. Todas esas decisiones han hecho que hoy seas la persona que eres. Entonces quiero que entiendas que la vida pasa por ti y no para ti. Que la vida no es algo que va ocurriendo y tú estás simplemente de espectador o de espectadora con los brazos cruzados. No es eso. La vida son las decisiones que tomas. Decir que no a esa cosa. Decir que sí a aquella otra. Todo eso conforma la vida que tú tienes hoy, la persona en la que eres. Y entiende también que no tomar una decisión ya es decidir. Porque muchas veces se nos presentan grandes oportunidades, se nos presentan, oye, situaciones incómodas, pero que tenemos que decidir, nos giramos, nos tapamos los ojitos y hacemos como si nada hubiese pasado. Y no decidir ya es una decisión. Entonces, es como aquel que quiere perder 20 kilos de peso. En el corto plazo, Oye, pues salir a comer hamburguesa todos los días te va a producir, no felicidad, porque eso no es la felicidad, pero sí esa satisfacción, ¿no? Pero es momentánea. Dura eso, el momento que te comes la hamburguesa, ¿cuánto dura? ¿20, 30 minutos? Si decides saborearla cada cacho, 45. ¿Y después qué? Y después el arrepentimiento. Y después vuelta a lo mismo. Porque la verdadera felicidad se esconde en el largo plazo. En decir que no a esa hamburguesa o a esa cosa para decir que sí a la vida que quieres. Entonces comienza a pensar más en largo plazo y no tanto a corto plazo. De hecho, hay un estudio que hicieron con un grupo de, bueno, pues de chicos, de jóvenes. Tenían 6 años. Fueron a todos los jóvenes y les dijeron, vamos a haceros una prueba. Los metieron en una habitación, uno a uno. Tenéis que ir entrando. Y en la habitación había una mesa como la que puedo tener yo aquí enfrente con una silla. Y en la mesa había un plato con una nube. Una chuchería de estas, una nube. Y además recuerdo que esas nubes estaban buenísimas cuando las quemábamos en fuego y las comíamos. Entonces, la prueba era, oye, yo te voy a dejar aquí la nube en este plato. Si tú eres capaz de cuando yo vuelva dentro de una hora no te has comido la nube, te daré 2 más. ¿Trato? Genial. ¿Qué ocurrió? Que había niños donde se les veía mirando la nube, cada vez se ponían más nerviosos, la cogían con los 2 dedos, la miraban de lado a lado, la olían. Unos la dejaban y otros se la comían. Y ese estudio demostró que los alumnos que fueron capaces de no comerse la nube, de dejarla ahí, para recibir la recompensa a largo plazo, ¿no? Para que cuando entrase la persona que estaba monitoreando el estudio, dijese, vale, no te has comido la nube, te voy a dar otra más, ya tienes 2. Esas personas que fueron capaces de tener paciencia y de pensar en largo plazo, después tuvieron mejores resultados a lo largo de su vida. Y es un estudio que está demostrado. Entonces, entiende la capacidad de pensar a largo plazo y no tanto el corto plazo, no tanto las decisiones momentáneas, ya, que te producen esa satisfacción que dura minutos, segundos. Tercer hábito, ya hemos visto. Primer hábito, sé un constante aprendiz. Segundo hábito, piensa a largo plazo. Tercer hábito, y para mí este es súper importante, me ha tocado vivirlo muy de cerca y me ha hecho mucho daño el no entender esto. Y es, no confundas estar ocupado con ser productivo. Verás, cuando yo comenzaba a crear mi negocio online, caía en esto mismo, en voy a ponerme el día lleno de tareas, voy a llenar mi Google Calendar, mi agenda, todo lo voy a llenar de cosas que tengo que hacer. Además, sobreestimaba el tiempo, ¿no? Tareas que igual me llevaban 2 horas, esta tiene que entrar en el bloque de 45 minutos y si no la hago me frustro y entonces trabajo más y estoy todo el día trabajando y no veo a mi gente, ni a mi familia, ni a mis amigos. Y confundía el estar ocupado con ser productivo y son cosas completamente distintas. De hecho, ahora cuanto más productivo soy es cuanto menos cosas hago. Cuanto más productivo soy es cuando menos cosas hago. ¿Por qué? Todo tiene su lógica. Y es que en tu día tienes una barra de energía y tu energía se va desgastando. No es la misma energía que puedes tener quizás a las 11 de la noche cuando te vayas a dormir que la que tienes a las 10 de la mañana o 11 de la mañana. No es la misma. Y todas las acciones que vas tomando en tu día a día consumen energía. Mirar el móvil, leer también consume energía. Ver un vídeo en YouTube también consume energía. Entonces, si tú tienes todo el día lleno de tareas, al final llega el final del día y no eres productivo. Haces cosas, sí, pero no lo haces lo mejor que puedes. Porque no estás siendo productivo. Porque vas tus días con la lengua afuera. Porque piensas y tienes la maldita creencia errónea de que más es mejor. Y a veces más solo es más. Y confundes estar ocupado con ser productivo. Y no es eso. Yo al principio me llenaba la agenda de cosas porque quería sentirme ocupado. Y hace unos meses atrás, cuando empecé a rascar, dije, coño, ya lo entiendo. Y esto es algo que le pasa mucho a los emprendedores, que confunden esto y entran en ese quiero trabajar más y más y más y más. Porque muchos de ellos, y yo me incluyo, a mí me pasaba y lo confieso, huimos de nosotros mismos. No tenemos los cojones de pasar tiempo con nosotros, de pasar 45 minutos sin hacer nada, de sentarte en el sofá sin hacer nada, simplemente estando contigo. Huimos de nosotros. ¿Y cuál es la forma de huir? Hay gente que se va a las drogas, hay gente que se va al alcohol, hay gente, en la gran mayoría, los emprendedores, a mí me pasaba, nos refugiamos en el trabajo, en trabajar más, es una forma de evadirse. No sé si estás muy familiarizado o familiarizada con los eneatipos, básicamente, bueno, hay 9 tipos. Lo que dice el eneagrama es que hay 9 tipos de personalidades. La gran mayoría de los emprendedores nos encontramos en el eneatipo número 3. Y tiene este problema, el estar tanto en el trabajo, tanto en el trabajo, tanto en el trabajo, que nos olvidamos de nosotros, que buscamos ese refugio en el trabajo. Y así evitamos, oye, estar con nosotros, ver cómo nos sentimos, etc. Hay una frase que me gusta mucho de Víctor Coopers que dice, haz que lo más importante sea lo más importante. Y dirás, ¿qué sentido tiene? Mucho. Haz que lo más importante en tu vida sea lo más importante. Oye, ¿tu familia es lo más importante? Pasa tiempo con ella. Oye, ¿tu pareja es lo más importante? pasa tiempo con ella. Oye, tú eres lo más importante, pasa tiempo contigo. Pero si estás 10 horas trabajando al día, aquí hay que hacer una revisión de las prioridades. Aquí hay que hacer una revisión de qué es lo más importante. Y cuando te paras a pensar, cuando entiendes esto de que, oye, si haces tantas cosas, no estás haciendo nada. Porque tu día es una barra de energía y cada cosa que hagas, por mínima que sea, cada tarea que haces, vas bajando esa energía. Entonces, busca que lo más importante sea lo más importante. Y ese es el tercer hábito. No confundas estar demasiado ocupado con ser productivo. Cuarto hábito, y aquí te confieso que para mí fue todo un descubrimiento. Cuando vivía en casa de mis padres, bueno, pues al final por la situación económica que tiene cada uno, por el núcleo en el que ha nacido, no sé exactamente cuál es el motivo, pero sí que es cierto que, oye, pues si eran las 8 de la mañana, te lavabas la cara y salpicabas el espejo del baño, lo dejabas así y ya la semana que viene lo limpio. Si ibas a la nevera, dejabas la leche un poquito entreabierta y se caía un par de gotitas de leche en la nevera, bueno, ya la limpio cuando venga. Si terminabas de comer y ponías los platos, bueno, dejabas los platos en la pila, ya cuando venga después lo limpio. Si se rompía incluso algo, ¿no? Algo, yo recuerdo, además alguna mesa o algo que se rompía, bueno, ya lo arreglaremos con el tiempo. Y esto lo que hacía era un desorden completo. Mi casa estaba desordenada. Pero si mi casa estaba desordenada, yo estaba desordenado, yo no tenía paz mental. Vivía intranquilo constantemente en cuando tenga que volver a casa, tengo que colocar esto. Y entraba en casa y la sensación de incomodidad, de intranquilidad, porque todo era un completo caos, porque no había un orden. Entonces, este hábito es mantén el orden. Porque cosas desordenadas, por muy tolerante que eres, por muy flexible, yo también lo soy. Yo estaba durmiendo en los trenes de India de tres camas y tres camas, donde te estás comiendo los pedos del de abajo, donde tienes los pies del que está enfrente en tu cabeza. Yo también he estado ahí. Pero mantén el orden. No hay nada peor que tengas tu vida o tu entorno desorganizado, porque eso te genera estrés, eso te genera incomodidad. Y cuando hablo de mantener el orden es, oye, desde hacer la cama por la mañana, desde tu espacio de trabajo, incluso a mí me gusta cada semana dedicar una hora a organizar mi semana, a organizar incluso las carpetas de mi ordenador, a borrar cosas que ya no utilizo en Drive, a borrar cosas que no utilizo en el ordenador, porque me genera paz mental, me genera tranquilidad. El tenerlo todo ordenado, el saber dónde está cada cosa, es como entrar en un sitio donde ves todo colocado. Es la sensación de qué gusto. Entonces, mantén todo ordenado. Y lo mismo con las finanzas, manténlas ordenadas. Yo al principio me entraba dinero, bueno, lo meto a esta cuenta, o está la cuenta mía o de la empresa, da igual, lo meto por ahí y ya al final, bueno, busco ahí donde me ha llegado y listo. Y entonces te das cuenta que no tienes un control. Y el no tener un control, el no tener ese orden, lo que te genera es estrés, te genera estar todos los días con la cabeza a mil vueltas. Y además pierdes mucho tiempo. Pierdes mucho tiempo porque no sabes dónde has dejado aquella cosa. Porque no localizas aquel objeto, no localizas aquel archivo. Ten todo ordenado porque te va a dar paz mental, te va a dar tranquilidad, que es algo que necesitamos, sobre todo los emprendedores. Entonces, este es el hábito de mantener todo en orden, para poder tener esa paz mental. Y vamos con el quinto hábito, que quizás es un poco más filosófico o más hierbas, pero que si lo logras entender de verdad, puede cambiar tu vida por completo. Y es, no eres lo que te cuentas. Te lo repito, no eres lo que te cuentas. Cuando tuve mi primera relación, yo, claro, virgen en todo esto, me refiero a virgen en tema de relaciones, creía que iba a perder a mi pareja, que Mira que el chico está tonteando a mi pareja. No puedo ir por ahí. Y lo mismo con mi negocio online. Cuando empecé a emprender, yo no soy capaz, yo no soy suficiente, yo no voy a poder, hay gente mejor. Joder, si fulanito lo hace mejor que yo, además es más guapo, además tiene más carisma enfrente de la cámara, además lleva más años de experiencia, ¿cómo yo voy a poder crear mi negocio online si ya está él? Y entonces me ponía una cantidad de cosas, es decir, era como si hubiese alguien dentro de mí que me dijese, no ser capaz. No puedes, tú no. Todo el mundo sí, pero tú no. Y me di cuenta que es el maldito ego. El maldito ego, esa vocecilla que está ahí detrás, que no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque le da miedo. ¿Le da miedo el qué? Enfrentarse a situaciones nuevas. La incertidumbre, el miedo. ¿Y cómo se ve representado con esa vocecilla de atrás? Pero en el momento, y este es el hábito, en el momento en que no te crees lo que te cuentan, las cosas cambian. En el momento que dices, vale, estás ahí, porque es una vocecita, pero no soy yo. El no soy capaz, el me da miedo, el no puedo. Genial, estás ahí, no lo puedes evitar. El ego está ahí. Pero entender que no eres tú cambia por completo el juego. Y es ahí cuando comienzas a hacer cosas que dices, hostias, en la vida me hubiese imaginado poder hacer esto. Y vas y lo haces. Hostia, en la vida me hubiese podido imaginar que hubiese construido mi negocio online. Y vas y lo tienes. Porque cuando haces caso a esta vocecita de aquí atrás que te dice y te susurra, no, no eres capaz. Eres una mala madre. No vas a poder crear tu negocio online. Vas a perder a tu hijo. No tienes dinero. No tienes tiempo. Cuando haces caso a esa voz, es cuando empiezan a surgir los ¿y si en aquel momento hubiese hecho eso, pero que por miedo no hice? ¿Y si yo hubiese hecho lo otro, pero en aquel momento no lo hice? Y viene el arrepentimiento porque escuchas a esa vocecita, porque escuchas a tu ego, porque pierdes tu control interior. Y esto es importante que lo entiendas. Dejas de tener control. Dejas de tener control. Vives gobernado, gobernada, y es tiranizado por esa vocecilla de aquí detrás que te dice lo que hacer y cómo hacerlo. Aunque tú no te des cuenta, aunque tú pienses que no, yo tengo brazos y manos y yo las dirijo. Sí, pero vives tiranizado por esa vocecita porque estás haciendo todo lo que te dice. Porque te estás creyendo cada palabra que te dice. ¿Cuál es la solución para esto? Pues yo al final, que creo que soy, tengo un ego de aquí al techo, encontré dos soluciones para este tipo de problema que todos tenemos. Tú que me estás escuchando también lo tienes. La primera situación es, tienes que dar perspectiva. Es decir, muchas veces no logras identificar a esta voz porque estás en primera persona, porque lo estás viviendo en primera persona. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Darle perspectiva. Imaginarte que eres una mosca que está aquí en la pared observando todo, como si fuese una cámara. Entonces, te sitúas desde el punto de vista de la mosca y te ves a ti, pues como estoy yo ahora mismo, ¿no? Con este micrófono, con esta mesa, con el vaso de agua, pero lo veo en tercera persona. No me anido a las no me anclo en esas emociones. Oye, lo estoy viendo desde una tercera persona, porque eso, el darte perspectiva, te va a permitir poder ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, primera solución para esto, verlo como si fueses una mosca en la pared, en tercera perspectiva, te ves a ti, sentado, sentada, pues yo ahora en el ordenador, tú igual en el coche, dando un paseo, sea como sea, pero te ves en tercera perspectiva. En el momento que le das perspectiva, ya logras identificar a esa vocecita. Esa sería la primera solución. Y la segunda es estar presente. Si tú estás presente, no hay problema que exista. Y dirás, Dani, esto es muy sencillo, pero ¿cómo estoy presente? Si tengo mil cosas que hacer, si yo no tengo ni tiempo para meditar, no tengo ni 10 minutos para meditar. Lo primero es que si no tienes 10 minutos para meditar, igual necesites 20. Y lo segundo, estar presente no es cerrar los ojos, cruzar las piernas y estar aquí media hora, no es eso. Yo ahora mismo estoy presente, porque estoy presente de cómo sale mi voz por la boca. Estoy presente de cómo estoy respirando. Estoy presente de cómo mis manos se apoyan sobre la mesa. Eso es estar presente. Entonces, una vez que estás presente, esta voz desaparece. Ya no existe esta voz. Y para estar presente, basta con ser consciente de todo lo que está ocurriendo ahora. Y sobre todo, y una técnica, es céntrate en la respiración. No tienes que forzar nada. No, simplemente, oye, nota tu respiración. Nota cómo inhalas y exhalas. Y así podrás lograr desidentificarte de esta voz, desidentificarte de este ego. Entonces, este cuarto o quinto hábito ya es que no eres lo que te cuentas. No eres esa vocecita interior. No te la creas. No te la creas. Porque en el momento en que te la crees, pierdes. El sexto hábito es el hábito de crear nuevos hábitos. Un libro que te quiero recomendar aquí y que me he leído por segunda vez es Hábitos Atómicos de James Clear. Si quieres implementar un hábito, lo que te dice, y un poco para resumirlo, es que debe haber un desencadenante y una recompensa si tú quieres crear un hábito. De hecho, se hizo un estudio, seguramente lo conocerás, si no, pues te lo cuento rápidamente, que era el perro de Pavlov, que lo que hacía era un poco el estudio que lo que buscaban era que este señor tenía un perro y entonces cada vez que llegaba la hora de comer le tocaba la campana. Pues él estaba en casa, el perro estaba afuera, en el jardín, y cada vez que tocaba la campana, iba el perro y le daba la comida. Y así varios días. Tocaba la campana, iba el perro y comía. Y entonces se dieron cuenta de que cada vez que tocaba la campana, cada vez que estaba ese desencadenante, ese gatillo, el perro venía ya salivando porque sabía que iba a comer. Entonces ahí, con ese estudio, se descubrió que para poder crear ese hábito necesita haber un desencadenante. Te pongo mi caso para que quizás lo veas bastante mejor. A mí, por ejemplo, al principio me costaba mucho meditar. Entonces, ¿qué tuve que hacer para poder implementar este hábito? Ya llevo más de 3 años meditando todos los días, casi todos los días. Uno, cuando yo me despierto, lo primero que hago es meditar. Mi desencadenante es, oye, en cuanto que abro los ojos, sé que voy a meditar. Ese es mi desencadenante, no hay un. Esa es mi tarea prioritaria del día. Me levanto, medito 10 minutos. Y después le pongo una recompensa. En mi caso, ¿cuál es la recompensa? Me voy a preparar un café latte. que además lo preparo muy bien. Entonces, así es como desarrollo un hábito. Hay un gatillo, en este caso me levanto temprano, me levanto y ya está. Y cuando me levanto, la primera cosa es meditar. Y después hay una recompensa que es, me voy a tomar un café. Y esa es la forma en la que se crean los hábitos. Pero siempre tiene que haber una recompensa. También te recomiendo aplicar la regla de los 2 minutos. Pues oye, si quieres desarrollar el hábito de entrenar, y piensas en, joder, ahora tengo que ir al gimnasio y hacer una hora de entreno y tengo que hacer este ejercicio y sentadillas y lo otro, te da pereza y no lo haces. Pero en el momento en que aplicas esta regla de 2 minutos, de, oye, yo voy al gimnasio, hago 2 minutos, es decir, me hago un par de sentadillas y me vuelvo. Engañas a tu cerebro y una vez que estás ahí, termines haciendo la sesión. ¿Por qué? Porque lo más difícil de empezar a hacer una tarea es empezarla. Entonces, en el momento en que te autoconvences, engañas a tu cerebro y dices, oye, si esto me lleva, mira, 2 minutos, voy, lo hago y me vengo. 2 minutos. Y en el momento que ya has dado el primer paso, que es lo más complicado, te dices, joder, ya que estoy aquí, voy a hacerlo. Lo mismo con la meditación. Oye, medito 2 minutos y termino. Y cuando empiezas 2 minutos, dices, sigo un poquito más. Entonces, esta es una muy buena forma de enganchar a tu cerebro, porque con esta regla de los 2 minutos, logras superar la barrera más complicada a la hora de crear un hábito, que es empezar. Te recomiendo, de verdad, este libro de James Clear, Hábitos Atómicos, porque es la bomba y te habla de la importancia de los hábitos. Y el último hábito es que no pienses, que acciones. Imagina por un momento que tienes un vuelo largo, transatlántico, tienes que irte o cambiar de continente, te vas a Asia y te cancelan el vuelo. Te han cancelado el vuelo, entonces tienes 2 opciones. Estás allí en medio del aeropuerto, hay un estrés increíble, los 180 pasajeros estáis alocados, joder, yo había quedado con mi familia y además tenemos de regalo y el hotel que había reservado y se empieza a generar esa tensión en el ambiente y entonces llega el grupo de azafatas y dice, mira chicos, tenemos 2 soluciones. La primera es un primer vuelo que tarda 6 horas, pero este vuelo no sale hasta dentro de 2, lo cual llegaríais dentro de 8 horas. Y hay otra opción que dice, oye, tenéis 2 vuelos, que estos 2 vuelos, bueno, pues son de 3 horas y 3 horas, pero sí que es cierto que hacemos una escala de 2 horas, lo cual llegaríais en 8. Entonces tú ya ahí coges a tus amigos o al grupo con el que habías ido, ya sea tu pareja, tu mujer, y empiezas a hablar, bueno, ¿y qué hacemos, cariño? Y yo, a ver, si vamos aquí, cogemos este primer vuelo, llegamos dentro de 8, ¿por qué no? Porque con el otro ibas esperando y a ver cuál cojo. Y avisan por megafonía, chicos, tenemos que tomar una decisión o tenéis que tomar una decisión antes de 30 minutos, porque es cuando sale el primer avión. Hostias, ¿y qué hacemos? Y a ver, y si vamos con el primero, pero entonces puede pasar esto, y si se retrasa, y pasan los 30 minutos y no has tomado una decisión. Y es ahí cuando pierdes de volar, es decir, ya no puedes volar porque ya han salido los aviones. Y esta historia tan trágica, ¿no? De cómo por pensar algo voy a quedarme sin aprovecharlo. Pues efectivamente, porque entras en parálisis por análisis. Y cuanto más piensas, por loco que parezca esto, pero cuanto más piensas, más complicado es poder encontrar una solución o poder tomar una decisión. Porque estás suponiendo cosas, estás desde ese estado mental con todo el estrés, entonces se vuelve muy complicado tomar una decisión. Así que quiero que te quedes con esto y es, un gramo de acción vale más que un kilo de pensamiento. Un gramo de acción vale más que un kilo de pensamiento. Así que, breve repaso de los hábitos que hemos visto, o los 7 hábitos que a mí me hicieron millonario a los 26 años. Sé un aprendiz, estate constantemente aprendiendo, porque en el momento en que crees que lo sabes todo es cuando no sabes nada. Recuerda el pensar a largo plazo, el decir que no a corto plazo para decir que sí a largo plazo, porque es ahí donde se encuentra la verdadera satisfacción de verdad. No confundas ser productivo con estar ocupado. El tener tu agenda llena de cosas no es que estés siendo productivo, estás ocupado, así que intenta que lo más importante sea lo más importante. También trata de mantener todo en orden, porque si no está en orden te va a generar estrés. Si tienes todo en orden, tu casa, tu cama, tus finanzas, tu trabajo, te va a dar paz mental, te va a dar tranquilidad. Otro hábito súper importante es que no eres lo que te cuentas, no eres esa vocecilla interior, no eres ese no puedo, no soy capaz, no eres eso. Entonces, para salud, para poder desvincularte de ahí, acuérdate del ejemplo de la mosca que te ponía, para poder ganar perspectiva o el hecho de estar presente. También hablábamos del hábito de crear nuevos hábitos. Te contaba que todo hábito tiene que tener un desencadenante y una recompensa. Y veíamos el ejemplo del perro de Pavlov. Y súper importante la regla de los 2 minutos para construir un nuevo hábito. Y ya por último, no pienses y acciona. Porque un gramo de acción vale más que un kilo de pensamiento. Gracias por haber aguantado o haber estado aquí todo este podcast. Te invito a que si nos estás viendo en YouTube te suscribas para no perderte ningún otro podcast. Y si estás en Spotify, bueno, pues que me sigas y que lo valores con 5 estrellitas, que de verdad que se agradece. Nos vemos la próxima semana.